importante. En los últimos días se han dado algunas denuncias al respecto de el trato de médicos ginecólogos a sus pacientes. De hecho, un médico estuvo algunos días hasta detenido, después fue liberado y seguramente que la causa continuará. Pero ante esta situación, la idea nuestra no es hablar específicamente de los casos que han sucedido, sino hablar con alguien que no solamente representa a los médicos porque es el presidente del Colegio de Médicos de la provincia, sino que además sabe específicamente de la materia, porque tengo entendido que también es ginecólogo, que es el doctor Luis Flores. La idea es hablar de qué está bien y qué está mal en un control ginecológico para evitar que ocurran por ahí, no digo que sea el caso, no lo sé, no lo puedo saber, pero para evitar que ocurran denuncias por cosas que en realidad quizás son normales de la práctica. No sé si me estoy explicando, ¿no? Doctor Flores, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, doctor. Bueno, está la pregunta hecha de lo que es la primera parte de esta nota, doctor. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Qué es lo que está bien como práctica médica y dónde deja de estar bien?
Sí, la práctica ginecológica tiene sus parámetros, sus protocolos hace años. Uh-huh. Hace años, centenas de años, te diría. Si bien es un área sensible, ¿no? Uh-huh. Porque trabajamos con los genitales externos femeninos, uh-huh. hay toda una protocolización de los procedimientos. Nosotros hacemos Papa Nicolau, en el cual hay que colocar un espéculo en la vagina, se hacen tactos vaginales que brinda al ginecólogo valiosa información, uh-huh. Y esto siempre se ha hecho protocolizado, pero más allá de esto, porque no ocurre solamente en ginecología, también ocurre en pediatría, en traumatología, uh-huh. este tipo de denuncias por abuso, que en primer término debo decirte que se debe investigar. Nosotros estamos a favor que se investigue y si hay culpable, uh-huh. que actúe la ley.
Que toda denuncia se investigue.
Totalmente. Eso debe ser así para proteger tanto a la parte profesional, tanto como también a la gente y a los pacientes. Lo que no estamos de acuerdo con los procedimientos de escraches iniciales, por ejemplo, exponer al profesional a cara descubierta, cuando ni a los criminales se hace eso, y tengo entendido que inclusive anulan el proceso judicial de exponer a una persona a cara descubierta, que ha ocurrido en estos últimos tiempos, y cuando no se lo expone a este trabajador de la salud, desde la comisaría salen las declaraciones de la persona que acusa. Uh-huh. Entonces, hay alguna falla ahí dentro de la policía o del sistema judicial, porque hay un juez también que interviene. Entonces, no se puede culpar a todo la presunción de inocencia, nos cabe a todos los ciudadanos, esto es un derecho universal. No se le puede acusar de esta manera a nadie, ni a un médico, ni a usted, ni a cualquier otro profesional. Entonces, es por eso de que nosotros, en salvaguarda inclusive de los pacientes, emitimos notas al Estado, a Gobernación y al Ministro de Gobierno, del cual depende la policía, y también al Superior Tribunal, para que estos hechos no ocurran. Pero volviendo a tu pregunta, los procedimientos ginecológicos están bien reglados y están bien protocolizados. Ahora, en vista de esta situación, quizás haya que agregar algún otro protocolo para evitar este tipo de denuncias.
¿Qué, por ejemplo, se podría agregar, doctor?
La
presencia de otra persona que oficie, no sé, otro personal médico que oficie de testigo, ¿qué podría ser?
Tal cual. Estamos barajando esas posibilidades, que alguna otra persona, que no necesariamente sea una enfermera, pero sí personal del consultorio o de la clínica. Uh-huh. Algunos inclusive han llegado a decir que haya cámaras de filmación. Uh-huh.
Ahí no sé si el mismo paciente va a querer por una cuestión de la privacidad, ¿no es cierto?
Sí, tal cual. Pero digo, se han tirado varias ideas, el consentimiento informado, ampliar para los procedimientos de rutina como un Papa Nicolau o un tacto, pero quizás eso que vos mencionaste, la presencia de una persona, sea plausible. Ahora, esto conlleva costos,
claro,
tiempos, se acompleja la situación. No obstante, y hay que actuar de esa manera, nosotros estamos estudiando esas posibilidades, todas las posibilidades, y vamos a emitir un documento que vamos a entregar a nuestros colegas, a las clínicas y sanatorios y al ministerio, recomendando algunos procedimientos de protocolo para prevenir no solamente la situación difícil con el médico, sino de protección también hacia los pacientes.
Claro. Alguna vez me dijo, doctor, o creo que en realidad varias veces me lo dijo, que una cuestión fundamental para evitar conflictos futuros entre médico y paciente es la comunicación. Cuando el médico explica absolutamente de forma detallada qué es lo que hay que hacer, cuál es el procedimiento, pocas veces ocurre una reacción contraria de parte del paciente, ¿no?
Tal cual. La relación médico-paciente es importantísimo. Que con todos los advenimientos de las cosas nuevas, a veces se va perdiendo. Nuestros próceres, digo yo, estos médicos de hace muchísimos años que trabajaban en posadas, en el interior, Tucinchievi en Roca, los Derna, muchísimos, tenían una relación casi más que familiar, ¿no? Y no había este tipo de situaciones.
Uh-huh.
Ahora, con la modernidad, la computadora,
los apuros,
muchas veces, los apuros, exactamente, la cuestión de honorarios, ¿no? Las obras sociales, antes no había obra social. Me acuerdo que Tucinchievi decía, ¿cuánto era la consulta? 20 litros de nafta, ¿no? Lo calculaban así. Inclusive los pacientes pagaban con las gallinas, con productos. Era otro tipo de relación, y ahora, bueno, con este advenimiento, hasta está la robótica, ¿no? Algunos dicen que un robot puede atender, pero eso de tomarle la mano, el pulso, ocultarlo al paciente, en fin, a veces se pierde. Y eso nosotros lo sabemos desde el Colegio de Médicos, y por eso estamos en una campaña de mejorar ese tipo de relación médico-paciente.
Especialmente,
pero bueno, especialmente están los tiempos, como vos decís, ¿no?
Especialmente, doctor, cuando se trata de, en el caso de este rubro ginecológico, de una paciente nueva. Hay muchas chicas o mujeres que no han acudido nunca a un ginecólogo y que lo hacen por primera vez, y por tanto todo es nuevo, absolutamente todo. Ahí es donde más debe haber diálogo y explicación de qué se hace, cuál es el procedimiento, porque claro, ante lo nuevo, cualquier cuestión podría llegar a ser un abuso, pensarle el paciente que es un abuso, digamos.
Sí, tal cual. Ahora te digo, en la gran mayoría, o sea, todos, nosotros sabemos ese tipo de situación. Es muy común que uno le haya atendido el parto a una señora y esa hija ya cumple los 15 años y nos viene a ver, y nosotros tenemos ese cuidado de explicarle cómo es, en qué consiste, el por qué, inclusive hablar con la madre, si quiere que hablemos solo con la chica, las cuestiones de la anticoncepción, por si empiezan a tener relaciones. Nosotros tenemos ya todo un protocolo en ese sentido de cómo manejar ese tipo de situaciones.
Uh-huh.
Ahora, estamos en una época donde suelen ocurrir este tipo de denuncias debido a que ha habido muchos tipos de abusos de todos tipos, femicidios, etcétera. Entonces, se presta mucho más atención, y los pacientes también. Y a veces se van a extremos, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Es normal que el ginecólogo tenga que tocar los órganos sexuales externos femeninos. Pero es importante eso que vos decís, la relación y el explicar a los pacientes lo del consentimiento informado y esas situaciones, que nosotros estamos atentos y vamos a producir un documento para mejorar ese tipo de situación.
Le agrego una última pregunta, doctor, que no tiene que ver con este tema que estamos hablando, pero se avecina probablemente un momento en que lo van a consultar por esta cuestión. Se está por enviar de vuelta al Congreso de la Nación el proyecto para la interrupción del embarazo, el aborto seguro, legal y gratuito, como se había conocido en la gestión anterior cuando se debatió también esto. Aquí de vuelta estarán médicos que estén dispuestos y médicos que no estén dispuestos a realizarlo, en el caso de que se apruebe, digo, ¿no?
Sí, es un tema también álgido, como ustedes bien lo saben. Nosotros ya lo tratamos en el colegio. Y a tal punto ahora hemos creado un comité de bioética, un nuevo comité que tiene el colegio con médicos probos muy conocidos de Misiones para tratar este tema, también el tema de la eutanasia. Uh-huh. En primer término, nosotros somos respetuosos de las leyes, ¿eh? Sí. Respetamos las leyes, la autonomía también de los pacientes es otro elemento. Y otra situación que hemos actuado nosotros en el colegio es abrir un registro de objetores de conciencia. Uh-huh. O sea que el colegio tiene en forma guardada, solamente lo podemos dar a conocimiento a pedido de un juez,
claro,
a los médicos que objetan si se les pide realizar ese procedimiento. Así que han concurrido ya varios médicos a inscribirse en este registro que nosotros abrimos en el colegio.
¿Y la ley debería incluir eso? ¿Debería incluir que no puede existir obligación al médico, si es que se aprueba, digo? ¿Debería incluir esto de que no debe haber una obligación al médico y sanción si no lo hiciere?
Debe incluir la objeción de conciencia, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto, eso es un derecho, hasta te diría, universal de cualquier persona, porque tiene mucho que ver la conciencia de... Por eso es tan álgido este tema y tan discutido, ¿verdad?
Se anima,
nosotros creemos que eso debe estar incluido en la ley.
¿Se anima, doctor, a poner un porcentaje de cuántos, del total del recurso médico que tendría que trabajar en esta temática, cuántos... son ¿qué porcentaje son objetores de conciencia?
No te voy a decir número, pero sí te voy a decir en forma calificativa, la mayoría.
La mayoría. Bueno, doctor, le agradezco el tiempo que nos brindó el aire en la radio.
Que tengas un buen día.
Hasta luego. El doctor Luis Flores es el